Por primera vez las mujeres danesas recibirán la llamada obligatoria al servicio militar. Vamos, a la mili. Hasta ahora su participación era voluntaria, pero a partir de 2026 todas las jóvenes que alcancen la mayoría de edad participarán en un sorteo que decidirá si deben realizar 11 meses de instrucción. La medida, según la primera ministra danesa, busca reforzar las capacidades del ejército ante un contexto internacional, lo sabemos, que es cada vez más incierto, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania. Bueno, el gobierno danés pretende promover la igualdad de género, dice, dentro de las Fuerzas Armadas y modernizar su estructura. La decisión ha generado un intenso debate público entre quienes la consideran necesaria para la defensa nacional y quienes la ven como una obligación excesiva. Claro, y es que en los tiempos de lo políticamente correcto, esto hay quien se pueda llevar las manos a la cabeza. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que dice la sociedad danesa de esto? ¿Cómo ha sentado esta noticia?
Bueno, pues ha habido bastante debate, como decías, pero finalmente la reacción es, yo diría, bastante positiva. Ayuda el hecho de que las vecinas Noruega y Suecia ya lo están aplicando. Y bueno, pues la medida se percibe, pues eso, como otro paso hacia la igualdad cívica, diríamos, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, en 2024, el 25% de todos los reclutas voluntarios, sin servicio obligatorio, eran ya mujeres. O sea que bueno, de alguna forma la mujer ya estaba ahí introducida en el ejército. Ahora bien, si hablas con las chicas danesas que van cumpliendo ahora 18 años, que han entrado ya en el primer sorteo de julio para el próximo reemplazo, pues bueno, no es que les apetezca demasiado, la verdad. Casi todas, algunas sí, ¿eh? Algunas lo ven muy bien, otras preferirán otros planes. Lo que sí es cierto es que tanto en Dinamarca como en toda esta parte de Europa, la juventud, toda la población en general, está viviendo la posibilidad de una guerra como muy real. Hoy precisamente en Alemania, que también es vecina de Dinamarca, se ha publicado una encuesta, fíjate, de Forsa, en la que el 27%, más de uno de cada cuatro, considera muy o más bien probable que la Unión Europea sea atacada militarmente en los próximos 5 años. Y el 59% cree que en esos 5 años es muy probable que países de la Unión Europea tengan que brindar asistencia militar a otros, pues respondiendo al artículo 5 de la OTAN, ¿no? Que obliga a esta asistencia militar en caso de ataque. O sea que es muy generalizada la sensación de que puede haber un conflicto y las chicas, igual que los chicos, pues bueno, pues están viendo ese sentido de obligación de la defensa.
En Dinamarca solo hay unos 9.000 soldados profesionales para defender a 6 millones de habitantes. Y claro, ahora lo que decía Rosalía es que preocupa, ¿no?, que la Unión Europea en un momento determinado pues sufra uno de estos ataques que han sufrido pues países que están cerca de nosotros, en nuestro entorno casi. Bueno, el caso es que esto es una especie entonces de mili, podríamos decir, para chicas que si les toca por sorteo tienen que prepararse para poder ser reclutas el día de mañana. ¿Cómo va esto?
Una mili en toda regla.
Claro, sí.
Una mili en toda regla, sí. Claro. A ver, desde el mes de junio ya todas las chicas que van cumpliendo 18 años, pues igual que los chicos, están siendo incluidas en un sorteo aleatorio de reclutamiento en igualdad de condiciones completamente con los hombres.
Pero los chicos ya existía, para los chicos antes ya existía en Dinamarca, entonces.
Existía de forma voluntaria, ahora lo que se regula es la obligatoriedad del servicio.
O sea, ahora han regulado la obligatoriedad e introducen a las chicas también en esta ecuación.
Exactamente. Vale. Lo que hace el ejército es que convoca a todos, digamos, los jóvenes que van cumpliendo 18 años. Ahora se les obliga a todos a asistir a una ceremonia militar en uno de los 5 centros de reclutamiento. Hay una ceremonia, en fin, y ahí se someten a los primeros exámenes médicos, psicotécnicos y de motivación. Ahí todavía hay alguna criba, ¿vale? Algún descarte. Pero a partir de ahí, lo que hace el ejército es que toma primero a todos los voluntarios. Y después, las plazas que quedan sin cubrir, recurre al sistema obligatorio, a ese sorteo aleatorio, y ahí sí donde te toque, te ha tocado, ¿no? Los voluntarios, sí, los voluntarios pueden elegir unidad, pueden ser flexibles las fechas en las que se incorporan o no. Si es obligatorio, pues donde te toque, en la fecha que te llamen. Y hay que cumplir 5 meses de instrucción básica e intensiva y 6 meses de servicio operativo ya, pues donde estés destinado.
Y estas personas que ahora hacen ese servicio militar, esa mili, ¿no?, que puede ser obligatoria en caso de que no se cubran las plazas, ¿luego pasan a ser una especie de reservas en el ejército o no? ¿O su situación sigue igual y en caso de conflicto no tirarían de ellos? ¿Cuál es el protocolo?
Exactamente. El objetivo es ampliar no solo el ejército, sino la reserva, que está muy diezmada, y en esta situación de peligro de conflicto, pues bueno, es necesario, Dinamarca lo ve así, engrosar las filas.
Pues Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE, un placer, gracias, qué bien lo explicas.
Hasta pronto.
Un abrazo. Daniel, ¿qué te parece esto de la mili? Ya no solo para chicas, para chicos también obligatoria, si no salen los números.
Es curioso, ¿no? Porque como digamos que en mi tiempo de vida lo que vimos en España fue la extinción del servicio militar. Yo fui de los que recibió una carta, ¿no? Que pedías una prórroga y ya no ibas, ¿no?
O sea, tú eres de los míos.
Yo soy de los que yo no llegué a hacerla. Fui de las últimas generaciones que no tenía que hacerla, ¿no? Y recibió la convocatoria. Y luego ahora pues vemos que en muchos lugares más bien parece que vuelve. Yo creo que depende un poco de la percepción de la amenaza, de la cultura del país, ¿no? También de la visión, porque la institución militar yo creo que se ha modernizado mucho y de hecho es ejemplar en España, pero anteriormente todavía arrastraba una fama histórica que yo creo que es de las instituciones que más han cambiado y más se han democratizado. Y luego dices, bueno, pues si se hace ese servicio militar moderno, tiene sentido, como en Escandinavia, como en Israel o en muchos otros países, pues que las mujeres también tengan una formación militar, ¿no?
Lorenzo, ¿a favor o en contra?
A ver, yo creo que de la mesa soy el único que ha hecho el servicio militar.
Ahí va, se te nota.
15 meses vestido de uniforme contra su voluntad. Por eso cuando dices que fuerte, eso tan fuerte, me pasó a mí con 18 años. Y aquí estamos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en la situación actual la decisión de mantener un ejército profesional es correcta, ¿no? Es decir, ese ejército de reemplazo tan descomunal que tenía España no era eficaz y no servía a lo que ahora mismo son los desafíos de defensa de España, ¿no? Que se están cumpliendo con un ejército profesional perfectamente. Pero si te planteas un escenario en el que sea necesaria una movilización, tienes que contar con la población. Y oye, esto puede parecer muy, no sé, nos parece como un escándalo. A mí siempre me gusta recordar que Sócrates tuvo que defender a su ciudad, Atenas, como soldado de infantería, y además tuvo que pagarse el equipo militar, que era lo que le tocaba a un ciudadano ateniense. Es decir, no solo defender militarmente a su polis, sino pagarse el equipo, ¿no? Eso era un reverso de los derechos de ciudadanía. Yo creo que los ciudadanos no se pueden desentender de la comunidad en la que están inmersos, ¿no? Y que los ampara y los sostiene y les presta servicios. A partir de ahí, pues hombre, creo que hay que adaptarse a las situaciones y tampoco yo creo que estos servicios militares universales ahora mismo en esta situación de 12 meses sean la solución. Yo sería más partidario de que, bueno, pues que al conjunto de la población, si la situación se sigue complicando, se le plantee, bueno, la opción necesaria, salvo causa muy justificada, de al menos durante 3 o 4 meses desarrollar algún tipo de servicio a la comunidad. Y el que quiera hacerlo con las armas, pues bien, y el que no, pues hay otros muchos lugares en los que se puede ser útil a la sociedad.
Fíjate que llama la atención, ¿no? Que en Dinamarca lo que sucede es que estas chicas o estos chicos de 18 años, cuando ya han hecho la mili danesa, pues luego pues tienen la opción que existe ahí y pasan a ser como reservistas, ¿no? Estar en la reserva, que en una situación de conflicto les pueden movilizar. ¿Sabéis que aquí en España hay cerca de 3.000 personas que compaginan su vida diaria con una vocación militar? Bueno, igual nunca has oído hablar de ellos, pero es estos reservistas voluntarios de los que hablamos, ciudadanos que sin pertenecer pues al ejército profesional del que habla Lorenzo, pues están comprometidos con esta defensa del país. Los reservistas voluntarios pueden ser activados en situaciones, como decimos, de crisis, en emergencias, ¿no? O en necesidades especiales. Entre ellos hay médicos, profesores, abogados, bueno, todo tipo de profesiones, pero que luego tienen esa vocación militar. Uno de ellos es Alberto García Perla, que es cirujano maxilofacial y además es teniente médico reservista voluntario desde hace 9 años. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Tú compaginas tu trabajo en la sanidad con este compromiso reservista y de que si ahí España entra en un conflicto fuerte, Dios no lo quiera, pues tendrías que dar el paso?
Pues sí, efectivamente. Yo soy médico en la sanidad pública en Andalucía y lo compagino en determinados periodos del año con mi servicio en la sanidad militar como teniente médico.
¿Cómo, en qué consiste este proceso de dar el paso a ser uno de estos reservistas voluntarios, que hay 3.000 en España?
Bueno, lo primero es ser aspirante, es solicitarlo en una convocatoria anual que se suele realizar en el final del año y que se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el que hay diferentes plazas con perfiles que define el Ministerio de Defensa en función de sus necesidades y uno opta a plazas concretas a las cuales se adapte su experiencia y sus conocimientos. Habitualmente lo que hacemos es volcar nuestra experiencia en la vida civil y poder desarrollarla prestando un servicio temporal en el ejército, de manera que en función de las necesidades que tenga, ellos van haciendo o nos van haciendo llamamientos, y en esos momentos la palabra es que nos activamos, nos convertimos en militares, de manera que solamente somos militares en esos periodos de activación.
Pero esto, ¿recibís algún tipo de formación? ¿Se puede apuntar cualquiera? Da igual la profesión, ¿cómo va esto?
Bueno, pues en principio se puede apuntar cualquier mayor de edad y menor de, en función de la plaza a la que opte, menor de 58 años. Se realiza un concurso de méritos y se pasa, por supuesto, un reconocimiento médico, un psicotécnico, se hacen pruebas de droga, etcétera. Y una vez que uno obtiene plaza, que la verdad es que no es fácil, ¿no?, porque hay mucha más demanda de las solicitudes que hay, se convierte uno en aspirante reservista voluntario y recibe una formación militar básica que, en función del cuerpo al que pertenezca, pues se realiza en el ejército, en la Armada, o se realiza en el caso nuestro, que somos de cuerpos comunes, pues va dependiendo del año, se realiza en un sitio o en otro.
¿Y te ha tocado alguna misión a ti ya?
Bueno, yo he estado hasta ahora sobre todo en activaciones dentro del territorio nacional. Los reservistas, los sanitarios, tenemos la posibilidad de participar en misiones, aunque en muchos casos realmente lo que se nos demanda o se nos solicita es cubrir las plazas que los sanitarios profesionales, pues están, cuando tienen que desempeñar su actividad en las misiones, dejan de cubrir aquí, donde también tienen que realizar su actividad como médicos en compañía, o realizar múltiples reconocimientos, o cubrir múltiples maniobras que se siguen desarrollando en territorio nacional.
Claro, a mí me llama la atención ese momento en el que un ciudadano normal, una persona que tiene su trabajo, en este caso cirujano maxilofacial, dice, oye, yo me voy a meter a esto de que si me necesitan, aquí estoy, por si hay que defender España. ¿Crees, Alberto, que García Perla, reservista voluntario, que vivimos un poco en los mundos de Yupi, entiéndeme, que parece que nunca nos va a tocar a nosotros una situación como la que se ve en nuestro entorno?
Bueno, yo creo que en cierto modo sí, esto ya es una opinión muy personal, ¿no? Creo que realmente hay que ser consciente del entorno que tenemos, ¿no? Y parece que fueron tiempos muy pasados, gracias a Dios ha habido generaciones que se han visto aisladas y no han sufrido conflictos bélicos, pero creo que los que tenemos unos años hemos vivido todo lo que fue el conflicto de los Balcanes, ahora estamos viviendo la situación en Ucrania, ¿no? Todo relativamente alejado, no sabemos qué pasará con el tiempo en otros lugares, y creo que todos tenemos que tener en cuenta ese precepto de la Constitución, que tenemos el derecho y la obligación de defender a España, ¿no?
Alberto García Perla, reservista voluntario desde hace 9 años y cirujano maxilofacial. Gracias por estar en la tarde de COPE contándonos pues tu historia.
Muchísimas gracias.
Bueno, Daniel, Lorenzo, vemos casos, ¿no? Vemos casos de gente que da el paso, ¿no?, y que llama la atención a priori. Hay 3.000 en España de estas personas que compaginan su vida diaria con esta vocación militar. Pero bueno, es llamativo, llama la atención, ¿no, Daniel?
Sí, es una vocación militar y como de servicio, ¿no?
Servicio público.
Servicio público a los ciudadanos. Un compromiso, yo creo que generoso, que está muy bien, ¿no? Me parece que es admirable.
Bien, Lorenzo, ¿a ti te han venido recuerdos de tu etapa en la mili hace 15 años? ¿No?
Bueno, yo conozco alguno más, ¿eh? Conozco alguno más, algún reservista voluntario.
¿Sí?
Y no sé si técnicamente yo mismo no sigo siendo reservista involuntario, ¿no? Porque cuando te licencias pasas a la reserva, y yo he visto en Ucrania combatiendo a gente de mi edad, ¿no? Es decir, que, a ver, que realmente yo creo que, fíjate, que es una buena cuestión para reflexionar acerca de la idiosincrasia que hemos dejado que se instale en el conjunto de nuestra población, de que uno solo mira por lo de uno, por lo que le interesa a uno mismo y por lo que a uno le conviene, ¿no? Ese talante, ¿no?, que creo que se ha extendido demasiado, no solo en la sociedad española, también en otras, es un talante que a la larga es disolvente no solo de la solidaridad, sino también del papel que una persona puede jugar en la vida, ¿no? Uno puede hacer la vida algo más que atenderse a sí mismo y a los suyos. Uno puede hacer en la vida también algo por el conjunto de los demás y sentir que tiene un compromiso y una obligación de servicio al conjunto, como la que ponen en práctica los reservistas voluntarios de esta manera, o se puede poner en práctica de otras muchas formas en nuestra sociedad.
Pues hemos hablado de los reservistas voluntarios aquí en la tarde, pero a raíz de esa noticia de que la mili podría estar, va a empezar a ser obligatoria si no se cubren las plazas voluntarias en Dinamarca, también para las chicas, que era la noticia que hoy hablábamos en la tarde. Y a nuestros oyentes, hoy les estamos preguntando por qué es lo que han perdido así de valor, y luego lo han encontrado o no, y qué es esa cosa que han perdido y que dicen, ahí va, esto me pesa un montón. Todo a raíz de que una mujer, una anciana, recuperó la alianza que había perdido hace 50 años mientras nadaba en un lago. La verdad es que es tremendo. Daniel, tú eres así olvidadizo y de perder cosas y tal.